Esto data de un, bueno, de una política familiar, bien ustedes lo han dicho, donde se judicializa el pedido del régimen comunicacional del papá, donde tenemos un acuerdo firmado de allá de por mes de septiembre del 2016, el cual se cumplió en forma, digamos, un mes, por un mes. A partir de ese mes, o sea, la progenitora, la mamá, empezó a poner 1000 trabas de todos los colores para que el papá no pueda ver cómo corresponde a su hijo. Le dijeron, es un niño de 3 años, va a cumplir ahora en el mes de noviembre. Al punto tal de cumplir 10 años que el papá nunca tuvo o nunca pudo saludar en su cumpleaños.
Claro. Doctora, perdóneme, ¿usted está en movimiento? Porque es mala la recepción que tenemos de teléfono.
No, estoy en el interior de tribunales. Estoy cerca, acá no haya buena...
Bien. Bueno, sí, ahí está un poquito mejor. Claro, ¿qué tipo de artilugios...?
Hay un acuerdo firmado entre las partes, homologado por la juez, que se incumple. Eso es lo que nos ha llevado a hacer numerosas pericias a los fines de que informen si habría algún tipo de inconveniente entre el padre y la relación, digamos, del padre con el hijo, donde interviene el CATEMO. Antes era el CATEMO, ahora se llama PIRC, acá en Córdoba. Informes rezan, donde los informes rezan que la debida... O sea, no hay ningún tipo de inconveniente que el padre se vincule con el hijo. Es más, tienen el derecho que se vinculen, porque no hay problema entre ellos, el problema entre los adultos.
Claro. ¿Qué artilugios utilizaba la mujer para impedir el contacto con el padre?
Bueno, esta progenitora en principio decía que el nene lloraba mucho cuando el papá lo buscaba, después que estaba enfermo, resfriado, con conjuntivitis. Bueno, numerosas trabas, obstrucciones dignas de ser sancionado como lo pedimos, ¿no?
Claro.
Porque se la ha sancionado con estas afrentes, que son, o combinatorias que se llaman, que son sanciones en dinero. Uh-huh. Pudimos acreditar 10 días seguidos, lo fue a buscar, exposición, el padre tiene que ir a buscarlo, tiene que ir a hacer exposición a la policía, lo hace esperar, es pérdida de tiempo, es todo un círculo tan negativo, pero bueno, pudimos acreditar en el expediente 10 veces seguidas que no se lo dio, y eso es lo que estamos ejecutando.
Doctora, imagino que usted tendrá varios casos, como digo, casos de ruptura, sí. De divorcio y este tipo de cosas.
Exacto.
Se da mucho, ¿no? De que los padres utilizan a los chicos como prenda
Como bien dijeron ustedes, lo consideran más se da en las madres, le puedo decir, porque ya hay como estadísticas, como los menores generalmente se quedan con la madre. Si digo generalmente, porque a ver, el nuevo código, ¿qué es lo que privilegia, por decir, o favorece o fortalece? Que el niño va a tener que quedar ahora con el padre más idóneo, dice la ley. Uh-huh. Con el padre más idóneo. Idóneo es una palabra muy amplia. El padre que lo tenga viviendo con él debe tener la obligación de colaborar que el otro progenitor que no vive con el menor tenga el debido contacto. Acá se está violando ampliamente el derecho del menor, el derecho del niño, tan mentado, tantas leyes, tantas convenciones internacionales, donde el derecho del menor está consagrado. O sea, no estamos violando el derecho del menor a que tenga comunicación con su padre, que es el único padre que tiene. O sea, no hay otro padre, ¿no? ¿Me explico? Uh-huh. Es muy grave lo que pasa, pero eso no es una cuestión de género, es una cuestión de social ya, ¿no? Pero mucho más, le voy a decir, mi experiencia son las mujeres que toman a sus hijos como rehenes, como trofeos. Propiamente rehenes.
Claro. ¿Se puede constatar el sufrimiento de los niños a nivel psicológico? Digamos, ¿esas pruebas se presentan también después a nivel legal?
Que intervengan estas consultas interdisciplinarias de psicólogos y demás, y donde dicen o informan que la comunicación es perfecta, o sea, el contacto entre ellos dos está bien. Está bien, está el vínculo está intacto. Lo que por supuesto, este nenito tiene 3 añitos, es muy chiquito, lo que aconsejan es que se vinculen para que no se rompa ese vínculo. En el niño, en la persona, es muy importante la presencia del padre.
Claro, claro.
Es muy importante la presencia del padre. El problema lo tienen los adultos, que los adultos tendrán que hacer sus terapias correspondientes.
Claro. Usted, doctora, recién mencionó el nuevo código. ¿Hay en alguna edad o a partir de qué edad los niños pueden decidir con quién vivir? Porque conozco casos de niñas que no son mayores de edad, pero que deciden, por ejemplo, quedarse con el padre.
Sí, ahora hay un artículo muy establecido en el Código Civil que donde se escucha al menor de acuerdo a su edad y su capacidad de razonamiento, ¿no?
Pero ¿desde qué edad?
Por supuesto, desde siempre. Eso es lo que ha cambiado en el Código Civil. Porque antes estaba más a que los niños menores de 5 años se quedaban sí o sí con la madre. No había forma de torcer esa idea y ese precepto. Ahora no. Ahora el código dice el papá más idóneo, el progenitor más idóneo, el que esté más capacitado de respetar los derechos del menor, es el que se va a quedar con el hijo. Viviendo, ¿no? Porque todo esto es compartido.
Sí.
Todo es compartido, la crianza de un hijo es compartida, tiene que tener el 50% de crianza de la madre y el 50% de crianza del padre, ambos son necesarios en la crianza de una persona, de un individuo. Eso lo tienen que entender los padres. Sí. Y bueno, para eso estamos, para hacer valer la ley, el código está muy clarito cuando dice, ahora no se habla más de tenencia, se habla de responsabilidad parental.
Claro.
Donde los derechos y deberes son iguales para ambos progenitores.
Doctora, el otro problema, el otro porque sí. Suele estar también del lado de los varones, es la manipulación económica que suele haber también, ¿no? Se han conocido casos también de falta de pago de el dinero que también a través de acuerdos se establece como que tiene que pasar el padre a la mamá para la manutención.
Claro, en los acuerdos se establece cuota alimentaria como primer punto, régimen de visita, y la cuota alimentaria, los acuerdos están hechos para ser cumplidos. Es como un contrato. Uh-huh. Contrato se hace para cumplir, es ley. Entonces el papá debe cumplir con su cuota alimentaria. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Pero yo no tengo, no llego. Bueno, veo que hace otro trabajo, señor. Claro. Porque su hijo debe comer. Usted tiene la obligación de alimentar a su hijo. Así también tiene el derecho de verlo, de compartir. Y usted, señora progenitora, tiene el derecho a reclamar cuota alimentaria, pero también tiene la obligación de compartir la crianza con su padre. ¿Está? Sí. Acá los padres, muchas veces, le voy a decir, pasan a ser son un cajero automático.
Sí, sí.
Es así de cruel, pero es la realidad que nos estamos viviendo. Es muy triste llegar a una audiencia, por lo menos mi percepción, ¿no? Y estar hablando de menores como si fueran dos objetos. Lunes y miércoles, de tal hora a tal hora, yo siempre acudo a que sea un régimen de visita amplio, un régimen comunicacional amplio, sin molestar las actividades de los menores. Eso es muy sano para los niños, muy sano para el padre, sano para la madre. Llegar a eso es muy complicado, por eso se ponen días, horas, y con 15 minutos de tolerancia, y si viven lejos se complica un poco más, y si hay tránsito y no llega el padre, no llega. Entonces, hay que ser flexible con esto, son temas muy delicados. Hay que cuidar la psique del niño en formación.
Doctora,
que son los inocentes, los indefensos.
Sí, sí. Por lo general, lo que se conoce, digamos, es que las mujeres suelen denunciar a los padres o impedir el contacto por denuncias de maltratos y demás. ¿Cómo se hace para probar que esto es o no es así?
Y bueno, sí, mire, usted bien lo ha dicho. Yo siempre digo que esto es una lucha de poder. Hasta que se entiende, alguna de las partes entiende, o la otra parte tristemente claudica en esta lucha, porque se transforman en luchas, en guerras. Donde sí, claramente hay denuncias falsas, hay acusaciones, hay manipulación, ni hablar de la alienación parental, que es, a nivel psicológico es tan amplio ese tema y tan verdadero, tan real, donde los progenitores, en este caso la mamá o el papá, hablan mal del otro progenitor. El daño que se les hace a los niños es inmenso, porque vos te imagínese, el niño tiene que llevar en sus espaldas que los padres se separen. Ya es un peso, una tristeza, algo que ellos no lo pueden manejar. Y encima no lo puedo ver mi papá, o no me deja mi mamá verlo a mi papá. Y encima tengo que sobrellevar la carga de que mi papá dice que mi papá es malo. Dicen que mi papá no pasa dinero, que no me quiere. Entonces, pobre criatura, pobre niño. Y bueno, va directo a una terapia psicológica, esa pobre criatura, ¿no? Pero también a la par tienen que ir los padres, yo estoy convencida. Mm.